Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Hace ya casi 100 años, Francia, Italia, Suecia y Austria fueron territorios testigos de la correspondencia entre un joven de 19 años que entrenaba para ser parte de la milicia austriaca y el ya entonces reconocido poeta Rainer Maria Rilke. Las cartas, que en su comienzo no fueron escritas con ninguna intención de ser publicadas, hoy en día conforman Cartas a un joven poeta, el aclamado libro que recopila 10 de las 11 cartas que el reconocido autor envió como respuesta al joven pupilo. El libro, publicado por el mismo joven, Franz Xaver Capuz, 3 años después de la muerte de Rilke, intersecta múltiples géneros, desde epistolar hasta formación, y hasta hace algunos años solo poseía la parte de Rilke.
Sin embargo, en el 2019 fueron descubiertas las cartas escritas por el joven Capuz, cartas que fueron prontamente revisadas y publicadas en alemán. Un año después, en 2020, las traducciones al inglés y al francés vieron la luz. No fue sino hasta finales del año pasado que la correspondencia completa entre Franz Xaver Capuz y Rainer Maria Rilke fue publicada en su traducción al español. Es por esto que hoy, queridos oyentes de Lecturas Compartidas, nos acompaña la colombiana Laura Heintaleg, la traductora oficial de las cartas, para guiarnos un poco más en el proceso de traducción, edición y publicación de las cartas a un joven poeta, en su versión más completa hasta la fecha.
Nuestra invitada de hoy es Laura Heintaleg, escritora y traductora del alemán al español. Graduada de la Universidad Nacional de Colombia como filósofa y filóloga alemana y posteriormente de la Universidad de Viena con una maestría en ética y filosofía. Actualmente está radicada en Austria y es quien hoy nos va a guiar por la correspondencia completa entre Rainer Maria Rilke y Franz Xaver Capuz. Sin más preámbulos, esperamos que disfruten esta entrevista y se adentren mucho más en el mundo de las tan aclamadas cartas que han marcado la historia de la literatura desde su publicación en 1929. Y que asimismo le den una oportunidad a la correspondencia completa, publicada por la editorial Los Impresentables, de la mano de nuestra invitada Laura Heintaleg, y se gocen las cartas completas por primera vez en español.
Entonces, quisiera hablar primero de la relación que tú tienes con Rilke, tanto personal como profesionalmente, porque sé que, pues naturalmente debiste haberlo leído antes de traducirlo, uh-huh. y también sé que lo has traducido, no solamente de sus cartas, sino también sus poemas. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de tu relación con Rilke, cuándo lo conociste, cómo lo has leído, en qué orden quizás, cuáles son tus libros favoritos de él, qué te atrajo de él, de su poética.
Mi relación con Rilke comienza hace aproximadamente 2 o 13 años, ya no recuerdo muy bien, pero siempre tuve interés por la escritura y en el marco de los talleres de creación literaria que ofrece aún el Ministerio de Cultura, que antes se llamaban Renata y ahora se llaman Relata, participé en el taller de poesía de Los Impresentables y uno de los libros principales allí, pues es, dentro de las poéticas, son las cartas a un joven poeta.
¿Y ahí lo conociste?
Entonces, sí, antes ya había leído algo de Rilke, antes ya había leído algo sobre el libro, un poco sobre el libro de las imágenes, el libro de las horas, varios poemas sueltos, pero realmente ya una confrontación más, más seria y dedicada con la obra de Rilke fue en el marco del taller y pues por eso surgió la idea de realizar una traducción propia para el taller. El libro está concebido como
la traducción.
La traducción de las cartas de un joven poeta acompañadas por las cartas de Capus. Fueron en un inicio, o lo siguen siendo en principio, son un libro hecho por los impresentables, también para el taller de los impresentables.
Reina María Rilke a Franz Xaver Capus. París, 17 de febrero de 1903. Solo hay una manera, vuelva a sí mismo. Explore los motivos que le llevan a escribir. Evalúe si estos extienden sus raíces en el lugar más profundo de su corazón. Confiésese si usted moriría si le llegaran a prohibir que escriba.
Yo he visto que has hecho traducciones de él. ¿Qué has traducido de él? ¿Por qué has traducido también sus poemas?
Bueno, he traducido algunos poemas del libro de las horas y del libro de las imágenes. Esos los traduje porque nació en mí quizás la necesidad de comprender realmente qué era lo que se estaba diciendo en esos poemas, y la traducción es una herramienta también para comprender, porque el traductor en últimas tiene que ser un muy buen lector. Entonces inicialmente lo hice como por necesidad, por así decirlo, porque quise.
¿Por qué poemas del libro de las obras y del libro de las imágenes? ¿Qué tienen en especial esos libros para ti dentro de todo el panorama poético de la obra de Rilke?
No puedo decirte que fue algo, una decisión demasiado consciente, pero ahora que me lo preguntas, pues tengo que pensar en las razones de... Y creo que lo que más me llamaba la atención, o me llama aún la atención de esos libros, es que la intención poética de Rilke es dibujar, es muy plástica en últimas. El libro de las horas también tiene que ver mucho bebe mucho de la relación de Rilke con la obra de Rodin. Entonces me llama mucho la atención, me parece interesante cómo los poemas de Rilke logran en esos libros, en esos dos libros, recrear paisajes.
Entonces, paisajes, ¿qué carácter plástico, visual, es el que más te llama la atención?
Sí, obviamente ahí suceden cosas, hay acontecimientos, hay personas que intervienen. No es un paisaje estético, pero sí es importante lo figurativo, lo figurativo, y creo que eso ya pierde un poco de importancia, pero eso tiene que ver también con el desarrollo y con el modo en cómo madura la obra de Rilke. Eso ya no está tan presente en las elegías del Duino o en los sonetos de Orfeo, que ya son un poco más abstractos y son un canto un poco más universal o filosófico, si se quiere.
¿Cómo lees los motivos filosóficos que ya existen en el libro de las obras o en el libro de las imágenes? O para ti, ¿cómo existen exploraciones filosóficas, epistemológicas, diría yo, que son ante todo místicas, religiosas, las que se encuentran en esa primera etapa de creación poética? Y no sé, también, ¿cómo las pones en relación con las cartas?
Rilke le da respuesta a esas preguntas existenciales a través de su obra. O más bien, su obra es la manera en que él se confronta con esas preguntas existenciales y le da una respuesta a través de la escritura. O no una respuesta, sino más bien plasma esa experiencia con esa confrontación, con ese preguntarse. Por ejemplo, en el libro de las imágenes y en el libro de las horas, es un poeta o un hombre primigenio, como porque Rilke le dice a Capus, sea como el hombre primigenio, déjese asombrar. Sí, y esa es la emoción también primigenia, primaria, de la que nace la filosofía. El asombrarse nuevamente por la naturaleza, por la niñez, por la sexualidad, creo que esos son los motivos principales. Y cuando el hombre primigenio se asombra y observa, pues su poetizar va a ser un poetizar no de temas recurrentes como el amor o populares, como poemas amorosos, sino más bien un cantar, por ejemplo, a la pantera, que es uno de los poemas de Rilke, porque estaba en un zoológico y vio una pantera y simplemente la describe. Creo que ese es el primer consejo que le da Rilke a Capus, y es lo que hace también Rilke en el libro de las obras, de alguna manera, en el libro de las imágenes, perdón.
Reiner María Rilke a Franz Xaver Capus, Roma, 14 de mayo de 1904. Es bueno estar solo, porque la soledad es difícil. Que algo sea difícil debe ser para nosotros una razón más para que lo hagamos. Amar también es bueno, porque amar es difícil. Amar es a lo largo de la vida soledad, soledad aumentada y profunda para quien ama. Amar es una ocasión sublime para que el individuo madure, para que en él algo llegue a ser, para que llegue a convertirse en un mundo para sí mismo y para el bien del otro.
El libro fue publicado en 1929, tres años después del fallecimiento de Rilke, por Capus. Y Capus escribió un prólogo en donde decía que él no quería manchar las cartas de Rilke porque es preciso callar para que el maestro hable. Sí. Es preciso callar para que sí, el gran sabio hable. En este momento no puedo recordar las palabras precisas, pero eso es lo que dice en esa página, o esas dos páginas de introducción a las 10 cartas.
Sí.
Luego él publica el libro y el título del libro se lo da Capus. Él dice, el libro se va a llamar Cartas a un joven poeta. ¿Tú crees que el título del libro y el hecho de que haya sido un libro póstumo y que sea Capus el editor original del libro afectó la recepción en términos históricos del libro? Porque yo tengo una opinión, yo tengo sí, una lectura que quiero compartir contigo, a ver tú qué opinas, tú qué piensas. Y es que en realidad el centro del libro, a pesar de que se llama Cartas a un joven poeta, se desprende rápidamente de la creación poética. Las primeras cartas dan respuesta a unas interrogantes muy prácticas sobre el quehacer poético, en donde por ejemplo se menciona lo que tú estabas diciendo ahorita, de es preciso no arrojarse a escribir poemas de amor, porque son los poemas más comunes, son los poemas que siempre se suelen escribir, y los mejores poemas suelen ser poemas de amor, mas no son poemas fáciles de componer. Y luego de dar algunos detalles y unas reflexiones sumamente importantes en torno a la creación, en torno al acto creativo, en torno a la inspiración, en torno como a de dónde buscar en el ser humano, en la interioridad del individuo, del creador, para luego verter en la obra, luego hacer esas como consideraciones. Yo siento y creo que el centro del libro en últimas está más en consideraciones filosóficas. Sí, es interesante eso, porque el libro se va más hacia los problemas de la soledad, los problemas de Dios, la sexualidad, la relación que deberían tener los seres humanos con la sexualidad. Hay una suerte también como de feminismo temprano allí.
Sí,
eso es muy interesante. Y yo creo que ese es el centro del libro. Pero mira que, por ejemplo, tú llegaste al libro a partir de un taller de creación literaria y llegaste al libro como guiada, como una joven poeta, para escuchar a Rilke. ¿Tú cómo crees que esa historia de la edición del libro, esa historia de la publicación, ha afectado su recepción? ¿Crees que se pone un énfasis, esta es mi opinión, ¿no? ¿Crees que se pone un énfasis quizás demasiado grande o demasiado exagerado en torno a lo que dice Rilke sobre la creación? ¿O crees que las otras preguntas, las preguntas, como decía, de la soledad, de Dios, de la sexualidad, de los roles de género, se desprenden de la gran interrogación por el acto creativo?
Bueno, bastante. Yo creo que para mí fue un redescubrimiento no solo de Rilke, sino de mí misma a través de Capus. Porque Capus representa esa pregunta abierta de todas las personas que quieren escribir. Y sí, es quizás un error que se haga énfasis en el libro como un manual de escritura poética. Sí lo es, pero creo que hay que saberlo leer. Y Rilke es un poeta que está en la búsqueda de la unidad del mundo, y por eso los otros interrogantes hacen parte necesariamente de una poética. Saber observar y saber estar solo es también saber llevárselas con el hecho de que Capus esté solo por allá en un cantón en Croacia y solo escuche el viento que lo aterra. Y cómo esto puede ser un motivo poético y cómo esto lo puede hundir, pero ese hundimiento no es un hundimiento en la nada, sino en el mundo.
Un hundimiento en el
mundo. Sí, es un hundimiento en el mundo. Es que Rilke no puede considerarse del todo existencial, se plantea preguntas existenciales, pero no puede considerarse del todo existencial porque en sus poemas nunca llega a declarar que haya un sinsentido completo. Sí está el poeta que inicialmente aprende a observar, luego el poeta que se pierde, y por eso hay un problema de infertilidad literaria, según él, porque las elegías del Duino se escribieron a lo largo de muchos años, y él se queja de que no puede escribir, pero escribe sin embargo muchas cartas maravillosas, y finalmente vuelve a reconciliarse. Y están los sonetos de Orfeo, que es eso, Apolinio, es esa reconciliación, y de alguna manera para mí es un movimiento hegeliano, si se quiere decir, es como la tesis, el niño, luego la antítesis, el adolescente que pierde el sentido de todo, y luego está la síntesis.
El adulto ya maduro,
exacto, es el,
ya reconstituido.
Es el poeta, el escritor, que de alguna manera se da al acto creativo, a la poesía, y que sabe que no puede ser algo pletórico y perfecto, que quizás incluso no puede vivir de la poesía, sino vivir para ella, y que pese a esos abismos, allí está. Y ese es el mundo y es esa unidad. Y creo que precisamente esa búsqueda de unidad de mundo, que el mundo es sexual, natural, es la infancia, es la niñez, es también un poco la guerra, porque pues también la ironía, que es una herramienta que literaria que Rilke le pide a Capus descartar, a menos que sea producto de la necesidad. No dice que sea mala, sino que pide que la descarte si no es producto de la necesidad. Todo es en últimas una búsqueda de esa unidad de mundo, porque el mundo es eso, es la unidad, es una unidad necesaria, y creo es de pronto una interpretación muy superficial desde mi desconocimiento, que la obra de Rilke es esa búsqueda de unidad del mundo y esa búsqueda de sentido, que para Rilke es el mundo, y Rilke acompaña también a Capus en su búsqueda particular del sentido de su propio mundo.
Uno de los abismos esenciales que señala Rilke en la experiencia humana, en la vida, es el abismo de la sexualidad. Sí, es la sexualidad como una experiencia que tiene un gran poder, tanto integrador como desintegrador.
Sí.
Sí. ¿Cómo crees que Rilke asume la sexualidad en el libro, en Cartas a un Joven Poeta? Uh-huh. Quizás también a lo largo de su creación poética. No sé si lo hayas visto como un tema constante o un tema en el que aparezca en un libro particular. Sí. ¿Qué lectura haces del tratamiento que tiene Rilke de la sexualidad? Y cómo lo evalúas también en términos históricos, porque yo creo que son pocos los poetas que a esta altura, como del siglo XX, a comienzos del siglo XX, tienen unas visiones como tan lúcidas, tan precisas, tan plenamente humanas, repletas de contradicciones, pero también de luces sobre la sexualidad.
Creo que la sexualidad, al igual que el quehacer poético, son para Rilke producto de la necesidad. Si me preguntas, diría yo que es incluso la misma fuerza creadora, porque la sexualidad deriva en procreación, que no es algo que Rilke satanice viéndolo a la luz de nuestra lectura contemporánea de la sexualidad y de la reproducción, del hecho de ser padre o ser madre, que es algo que hoy en día no está tan bien visto de alguna manera, Y en la época de Rilke, pues lo que menciona en las cartas es que hay dos maneras erróneas de relacionarse con la sexualidad. La primera es como lo hace, lo dice como un hombre voluptuoso, un macho ebrio, por así decirlo, que quiere poseer y satisfacerse. Y esa posesión, esa satisfacción es tiene la misma motivación que aquel poeta que quiere sobresalir y que tiene una pose. No es un poseer genuino, de como quien posee algo que ama, sino más bien es el ansia de tenerlo y de satisfacerse, pero no porque se aprecie lo que se posee. Y creo que lo que delinea Rilke en estas cartas sobre la sexualidad es que la sexualidad es una fuerza creadora como cualquier otra, como la necesidad de hacer música, como la necesidad de escribir, como la necesidad de hacer esculturas o como la necesidad de procrearse. Y creo que en últimas lo que Rilke le aconseja a Capus es que se entregue a esta voluptuosidad positiva, por así decirlo, a este, yo lo traduje como voluptuosidad, creo que fue el término que más se acercaba, porque él...
¿Qué otras posibilidades había? ¿Cuál era la palabra?
La palabra es Brunsten. Brunsten es cuando los animales están en cero.
Ok.
Sí, nosotros decimos estar en cero o estar en calor, pero es este acto natural, porque responde a un ciclo natural también. Entonces, en últimas, lo que Rilke le dice a Capus es: entréguese a esta voluptuosidad positiva sin prejuicios, porque en una carta incluso Capus le revela a él que en su infancia tuvo una experiencia homosexual que a él lo atormenta y que él elabora en uno de los sonetos que le envía a Rilke, que se titula Ankara. Y él le dice: no tiene por qué avergonzarse en lo absoluto, en ese momento fue producto de la necesidad, y guárdalo en su memoria, y puede ser incluso una fuente poética, pero si es producto de la necesidad, ¿por qué tiene que sentirse mal por ello? Entonces, sí, creo que el abismo, el abismo, el perderse, el hundirse, tiene que ver con el cortar con esa fuerza creativa que es trascendente y trascendental, y la sexualidad es una de ellas.
Rainer María Rilke a Franz Xaver Capus. De momento en Wordsworth, en Bremen, 16 de julio de 1903. Quisiera pedirle tanto como puedo tener paciencia en su corazón hacia todo aquello irresuelto, e intente querer a las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas, como a libros que están escritos en un idioma extraño. Sexo es difícil, sí, pero lo difícil, aquello que nos ha sido encargado. Casi todo lo serio es difícil, y todo es serio. La creación espiritual también proviene de lo físico.
Me estabas comentando que llevas 4 años viviendo en Austria.
Sí.
Y Rilke es austriaco.
Sí.
Sí, él vivió en el Imperio Austrohúngaro.
Sí.
¿El conocimiento de la cultura austriaca te ha permitido comprenderlo de mejor manera?
Sí, se supone que... Creo que lo que estoy diciendo, mi respuesta es políticamente incorrecta, porque se supone que una obra se basta a sí misma, ¿no? Pero cuando ya conoces el contexto es mucho más fácil entender, por ejemplo, el que le quiere decir a Capus cuando le pide que resista, así como un árbol que no teme a la llegada del invierno, porque sabe que en algún momento llegará la primavera, y que el árbol resiste y está en pie sin importar los contratiempos. Pues obviamente tú, como colombiano que no has vivido personalmente, que no has vivenciado pues los cambios del tiempo y las estaciones, pues no puedes hacerte mucho una idea de qué es lo que por lo que tiene que pasar un árbol para llegar nuevamente a la primavera y volver a dar sus brotes. Entonces sí, definitivamente conocer un poco más de la geografía. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Trieste, no en el castillo de Duino, donde Rilke tuvo la visión que lo llevaron a escribir las elegías, pero tuve la oportunidad de estar en esa zona y realmente poder apreciar el contexto, el paisaje, los olores, los colores, si permiten tener una imagen más vívida de lo que está escrito.
Rainer María Rilke a Franz Xaver Capuz, Borge Vigard, Levie, Suiza, 12 de agosto de 1904. Por eso la tristeza también pasa. Lo nuevo en nosotros, lo que se ha agregado, ha entrado en nuestro corazón. Ha entrado en su cámara más recóndita y ya no se encuentra ahí tampoco. Ahora está en la sangre y no sabremos qué sucedió. Y por eso es tan importante estar solo y atento cuando se está triste. Porque es ese instante aparentemente sin sucesos y rígido cuando nuestro futuro entra en nosotros, y ahí es mucho más cercano a la vida que ese otro momento, ruidoso y casual, en el que el futuro incierto nos sucede como desde la exterioridad. Es necesario, y nuestra transformación tenderá a ello, que nada extraño nos sobrepase, sino solo aquello que nos pertenece desde hace mucho tiempo. Se han tenido que repensar tantas palabras para el significado del movimiento que también se aprenderá gradualmente a reconocer que lo que llamamos destino surge de los hombres, y no que éste llega a ellos desde afuera. Es acá donde por cuestiones de tiempo tenemos que pausar la entrevista, pero no se preocupen, oyentes, porque la parte 2 vendrá con el siguiente episodio de Lecturas Compartidas en este mismo horario la próxima semana. Esperamos que este pequeño abrebocas a la obra epistolar de Rainer María Rilke haya despertado un poco su curiosidad y se animen a leerlo. Ojalá en la novísima traducción de nuestra invitada Laura Reintalert. Recuerden también que pueden escribirnos todos sus comentarios e inquietudes al correo lectucompartida@unal.edu.co, a nuestra página en Facebook, Lecturas Compartidas, o a nuestro Instagram, @lectucompartida. En la realización y locución de este especial sobre la traducción de Cartas a un joven poeta, estuvieron con ustedes Juliana López y Daniel Fajardo. En la producción técnica nos apoyó Álvaro Ulla. No olviden escuchar Lecturas Compartidas todos los martes a las 8 p.m. por Radio UNAL. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta entrevista.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.